Family Podcast, un proyecto de Santillana para disfrutar en familia.
La educación está absolutamente condicionada por las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, que son las tecnologías de cada día. Nuestros hijos aprenden de los videojuegos, con la tablet, en el móvil, etc. Es algo ineludible con lo que tenemos que convivir. Y para hacernos esa convivencia más fácil y más certera, Juan Núñez de Nicolás, maestro, licenciado en pedagogía y máster en informática educativa, ha estado siempre en contacto con todo lo que tenga que ver con la innovación en la educación y en especial con las tecnologías. Él es un verdadero referente en este campo y de verdad, escucharlo es verdaderamente interesante.
En casa, a mí me parece que hay algunas cosas que podemos hacer que son importantes. Para mí, bueno, la primera es pensar a qué edad entran estos dispositivos en la vida de nuestros hijos. Bueno, esto parece obvio. Pero luego hay otras cosas que podemos hacer, ¿no? Yo creo que lo primero es, desde pequeños y mucho antes de que la tecnología llegue a las manos de nuestros hijos e hijas, lo que tenemos que trabajar son unos límites adecuados y un adecuado nivel de frustración. No podemos estar cenando en familia y que estemos cada uno con nuestro móvil en la mano.
Yo tengo un vecino que repite una y otra vez que los móviles están haciendo tontos a los chicos, Juan.
Bueno, la verdad es que sin querer ser polémico, me parece una afirmación bastante simplista, ¿no? Yo creo que imposibilita entrar a fondo en la cuestión y, bueno, pues es verdad que los móviles, la tecnología en general, no es una cuestión menor cuando hablamos de niños y hablamos de jóvenes, pero yo creo que hay que analizar las cosas con un poco de profundidad, ¿no? Por un lado, no debemos olvidar que son nativos digitales y conviven y convivirán con la tecnología al día a día, en su día a día. Y por otro, que quizá a determinadas edades pues no tienen todas las herramientas ni todas las competencias como para poder gestionar esta vorágine de emociones y de procesos que se vive cuando entras en el mundo de lo digital y sobre todo cuando vives en el mundo de las redes sociales y del compartir permanentemente, ¿no? Y relacionarte con otros que a veces ni conoces.
Uh-huh. Ese mismo vecino se queja de que sus hijos no se relacionan, como tú decías, ni salen a la calle a jugar, sino que están todo el tiempo con tabletas y móviles. Sin embargo, cuando salen a cenar por ahí, les coloca un juego en el teléfono para que se entretengan.
Uh-huh. Bueno, esto sí, hay un concepto que me gusta mucho a mí, que es el de la coherencia educativa, ¿no? Yo creo que los padres deberíamos pensar bastante en este término. Y me refiero a coherencia educativa con intentar alinear nuestras acciones con nuestro proyecto educativo de familia, ¿no? Y en este sentido, pues predicar con el ejemplo. Entonces, no podemos pretender que nuestros hijos gestionen bien la tecnología si nosotros no lo hacemos en nuestro día a día cuando estamos delante de ellos o no lo hacemos cuando estamos compartiendo tiempo con ellos, ¿no? Uh-huh. Luego, por otro lado, cuando hablamos de estas cosas, bueno, pues al final hay tres conceptos que deberíamos manejar, que es qué es usar, qué es abusar y qué es ser adicto. Y son tres cosas distintas, ¿no? Usar es ayudarnos de la tecnología para mejorar en nuestra vida profesional y personal. Abusar es cuando el uso de la tecnología empieza a interponerse en nuestras tareas. Y la adicción es cuando realmente se convierte en una patología. Bueno, pues hay que estar atentos. Y el uso es bueno, el abuso empieza a ser un problema y la adicción hay que tratarla.
Unidad 3. Educación y tecnología. Aprender en red.
Está claro que el avance de las nuevas tecnologías es necesario en nuestro día a día. El problema es que no sé hasta qué punto nos benefician. Es triste salir a la calle y ver cómo en el parque los niños de 10 años prefieren jugar con sus móviles en vez de relacionarse entre ellos. ¿Es esto lo que se quiere fomentar con el avance de las nuevas tecnologías? Porque en realidad no solo son los niños. Jóvenes y adultos en sus clases y trabajos no abandonan estos aparatos, ya sea para whatsappear, para jugar al Candy Crush o simplemente para leer tweets. El caso es que es bueno esta gran dependencia que tenemos de la tecnología o tal vez deberíamos plantearnos qué consecuencias tiene su uso excesivo. Esta es una carta enviada a un periódico que yo creo que es reconocible prácticamente en todo el mundo, ¿no? Porque las tecnologías están salpicándonos, pero a la vez también están creando nuevas preguntas, nuevas cuestiones. Por ejemplo, Juan, en los colegios se está introduciendo en la relación entre profesor, alumnos y padres estos programas padres, donde los maestros y los padres de los alumnos se relacionan casi por internet, ¿no? Les cuentan si han faltado a clase, si no. Pero sí que se está convirtiendo más que nada, creo yo, no sé qué percepción tienes tú, en un medio de control de los chicos.
Bueno, pues sí, en cierto modo sí, pero no creo que sea su función primordial y desde luego no creo que los desarrolladores de estas aplicaciones lo pensaran así. Yo creo que debería ser más una fórmula o una herramienta que nos permitiera generar mayor participación de las familias en el día a día de los centros y que pudieran, digamos, más que controlar, estar informados, ayudar, participar, implicarse. Yo creo que todas estas cosas irían por delante. Lo primero, antes de esto, de todas maneras, me gustaría plantear una cuestión, y es que el sistema educativo o los colegios o las familias deben plantearse cuál es o quién es esa persona que queremos que estamos acompañando y que queremos que sea en el futuro, ¿no? Ese ciudadano o esa persona que se relaciona laboral o personalmente con otros. Entonces, si tenemos clara quién es esa persona, entonces podemos empezar a organizar qué tecnología necesitamos para impulsar ese modelo de ciudadano, ese modelo de persona que queremos para nuestro futuro como sociedad, ¿no? Entonces, si queremos personas responsables, necesitamos darle responsabilidad. Si queremos personas autónomas, necesitamos darle autonomía. Si queremos personas que se relacionan con la tecnología, necesitamos acompañarles en la relación con la tecnología, ¿no? Y yo creo que para mí es esta es la primera pregunta. ¿Qué ciudadano, qué persona queremos? Y a partir de ahí, ¿qué uso queremos hacer de la tecnología en nuestras casas y en nuestros centros educativos,
¿no? En esta idea de acompañar, no es frecuente, por ejemplo, que los padres y los hijos compartan, por ejemplo, ver un canal de YouTube de profesores o de maestros, que cada vez tenéis más y cada vez dais más clases en YouTube. ¿Esto sería una buena práctica?
Bueno, yo no creo que todos los profesores tengan que tener su canal de YouTube ni sus materiales, ¿no? Ya hay empresas que hacen estas cosas y las hacen muy bien, tanto desde el punto de vista educativo, que los hay, como desde el punto de vista, digamos, de contenidos que existen en la red y que sin haber estado, o sea, sin haberse pensado desde el punto de vista pedagógico, tienen un aprovechamiento pedagógico clarísimo, ¿no?
Y luego está la educación inmersiva, esas experiencias en realidad virtual que permiten que los alumnos viajen al Antiguo Egipto en la lección de historia o por el sistema solar. Pero estos sistemas todavía están poco implantados en los centros escolares y, por supuesto, no sé si hay alguna forma de llevarlos a casa, Juan.
Bueno, todavía no están implementados, pero hoy son muchísimo más asequibles que hace pocos años, ¿no? Y bueno, pues hay tendencias como también la realidad virtual, el Big Data, la inteligencia artificial, que deben traernos nuevas formas de enseñar y además nuevas formas mucho más cercanas a los intereses de nuestros alumnos, ¿no? Vuelvo también un poco sobre la idea que teníamos antes, pero la aplico ahora a los centros educativos. Es necesario que los centros educativos tengan un planteamiento pedagógico, un proyecto educativo que sea coherente y a partir de ahí decidan cuál es la tecnología que mejor les aplica, ¿no? Entonces, cuando nos dedicamos a pensar en qué personas tenemos en las aulas y por nuestros pasillos y cuáles son sus necesidades en función de su edad y su estadio evolutivo, pues entonces aparecen esas respuestas. Por otro lado, también, bueno, me gustaría también comentar un aspecto aquí, y es que tenemos que pensar cuáles son, desde el punto de vista incluso legal, los momentos en los que los alumnos pueden acceder a la tecnología. Muchas veces nos aparecen dudas sobre, bueno, es que nuestros hijos a qué edad deberían usar un móvil o a qué edad deberían llegar a este tipo de contenidos. Y resulta que si te vas a la letra pequeña de WhatsApp, pues dice que no se debería usar antes de los 16 años. O muchas redes sociales antes de los 14, o antes de los 16 o los 18 o a los 14 con supervisión y permiso de los padres. Pues bueno, pensemos que si ellos están haciéndolo así y nos están diciendo esto, será por alguna razón, ¿no?
Pues precisamente ahí vamos.
Los problemas de la vida real.
Mi chica de 8 años en todas las comidas está con el tenedor en una mano y con el móvil en la otra. No lo suelta.
Se enganchó a un juego de esos del Fortnite y no llevaba ni los deberes hechos a clase.
¿Hay que prohibir en clase los móviles para evitar distracciones?
Mi respuesta, si tiene que ser así corta, yo diría no. No hay que prohibirlos. Lo que diría es que hay que gestionarlos bien. Uh-huh. Me parece que las tecnologías son una herramienta más de la que podemos aprovecharnos para hacer mejor nuestra tarea de educadores como padres y madres y de maestros dentro del aula, pero no es la única y, dependiendo a qué edades, yo creo que no la más importante. Dicho esto, algunas administraciones públicas, algunos gobiernos, pues han optado por prohibirlas en los centros. Bueno, yo creo que si se están prohibiendo es porque se está viendo que hay un mal uso, tanto por lo, digamos, como herramienta didáctica, como por parte de los alumnos. En esos casos, yo sí lo prohibiría, pero me parece que lo que hay que hacer es pensar cuál es su potencial pedagógico y aprovecharlo, fundamentalmente a determinadas edades. Vaya por delante que, sobre todo en la adolescencia, no sé si nos paramos a pensar en la psicología evolutiva, pues la adolescencia es un momento de vorágine de emociones, de hormonalmente estamos como disparados, ¿no? Y eso hace que gestionarnos nos cueste un poco más de lo habitual, ¿no? Y todos los que hemos tenido, bueno, todos hemos pasado por la edad del pavo, ¿no? Y estas cosas que son así. Entonces, en esas edades es muy importante prestar especial atención a cualquier cosa que incida sobre nuestras relaciones, sobre nuestras emociones, y los móviles, las redes sociales, los juegos en red, pues son una de ellas, y además abierta a un mundo que en general los padres no conocemos o no manejamos bien, y esto es importante tenerlo en cuenta.
En ese sentido, dices no en clase, ¿en casa hay que limitar?
Yo creo que sí. En casa, a mí me parece que hay algunas cosas que podemos hacer que son importantes. Para mí, bueno, la primera es pensar a qué edad entran estos dispositivos en la vida de nuestros hijos. Bueno, esto parece obvio. Pero luego hay otras cosas que podemos hacer, ¿no? Yo creo que lo primero es, desde pequeños y mucho antes de que la tecnología llegue a las manos de nuestros hijos e hijas, lo que tenemos que trabajar son unos límites adecuados y un adecuado nivel de frustración. Y que los niños entiendan que las cosas tienen límites, o que cuando no tengo algo aquí y ahora no pasa nada, pues hace que luego el contacto con la tecnología pues sea de otra manera. Luego, negociar su uso, tener en casa espacios físicos y temporales libres de tecnología, ¿no? No podemos estar cenando en familia y que estemos cada uno con nuestro móvil en la mano. Otra es una cosa a la que aludíamos antes, la necesidad de predicar con el ejemplo. Pues si nosotros queremos que nuestros hijos gestionen bien la tecnología, gestionémosla nosotros también, ¿no? No puede ser que nuestros hijos estén intentando contarnos algo y nosotros les digamos, espera que conteste un WhatsApp o que conteste un correo electrónico del trabajo. Si es un tiempo para ellos, es tiempo para ellos, ¿no? Hay que alinearse con el centro también en su forma de entender la tecnología, y luego informarnos y documentarnos, porque de todo hay que aprender, ¿no? Y ninguno de nosotros, desde luego los que no nacimos en el mundo nativo digital, hemos aprendido sabiendo cómo se gestiona esto. Pues hay páginas y hay organismos que nos pueden ofrecer mucha, mucha información al respecto.
Ejemplos prácticos.
Al principio la tecnología es llamativa, pero poco a poco se va haciendo invisible y lo que se transforma es la manera de trabajar, colaborativa, basada en proyectos, en lugar de en deberes y motivadora. Ese sería el ideal, ¿no? No sé si tú conoces también algún proyecto específico a nivel de casa o a nivel de centro que te llama especialmente la atención.
En Latinoamérica tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Pues los centros Innova Schools, algunos proyectos a nivel gubernamental que han expandido la tecnología, por ejemplo, en Uruguay, hasta límites insospechados en cualquier país europeo, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que hay iniciativas muy interesantes, pero me parece que has dado con un tema que me parece vital o capital, que es esto de convertir a la tecnología en algo transparente. Yo creo que el foco de la educación, tanto en casa como en las aulas, no debería estar en la tecnología. La tecnología, como hemos dicho antes, bueno, pues es una mera herramienta muy potente, con grandes potencialidades, pero una herramienta al fin y al cabo. Entonces, ¿dónde está la clave? Pues para mí la clave está mucho más en un aspecto que hemos tocado, que es el de las metodologías, el de cómo enseñamos en casa y cómo enseñamos en clase, ¿no? Pues desde un formato más cooperativo, trabajando por proyectos, entendiendo la multidisciplinariedad del conocimiento, Y luego, otro aspecto que para mí es casi más importante que la metodología, que es el modelo de relaciones que establecemos en el aula y que establecemos en casa. Entonces, bueno, cuando el modelo de relaciones es de confianza, es de respeto, es de aceptación, tenemos metodologías participativas en las que el alumno aprende haciendo y, bueno, y podemos trabajar desde esa línea, pues al final, de repente, la tecnología entra primero de forma muy suave y luego de forma muy coherente para que nos ayude a hacer que todo ese conocimiento, además, se adquiera más y mejor.
Por cierto, llegará un día en que no sea necesario tomar apuntes en clase. ¿Le podemos decir a los chavales que dentro de poco ya no se van a dejar los dedos con los bolis?
Bueno, esto ya pasa. ¿Sí? Esto ya pasa bastante.
¿Pasa bastante?
Y diría yo, pasa bastante y diría yo, gracias a Dios. La verdad es que pensar que digamos, pues la toma de apuntes, otros procesos, digamos, muy expositivos de relación profesor-alumno, pues tienden a desaparecer, ¿no? El niño o los chavales a día de hoy, en la mayoría de los centros educativos, pues viven en entornos, o por lo menos desde el discurso pedagógico, se viven en entornos pues de mucha colaboración, de mucha indagación, de mucha investigación, y yo creo que es hacia ahí, hacia donde tienen que ir las cosas. Esto no quiere decir que la herramienta tecnológica deba ser la única que esté en las aulas, ¿no? Pues hay otro montón de herramientas y otro montón de recursos con los que tienen que contar los profesores en su día a día. El niño es cabeza, es manos, es cuerpo, es movimiento, es alma, es un montón de cosas, y necesita manipular, y necesita escribir, y necesita pensar, y necesita investigar. Y bueno, pues en todas estas cosas que he dicho y en otras que me dejo en la gatera, pues la tecnología puede ayudarnos en algunas y en otras no. Pues en la que nos ayuda, utilicémosla, y en la que no, pues guardémosla en un cajón y hagamos otras cosas, ¿no?, que también se pueden hacer.
Pero qué bonito lo de poder dar clases de inglés o de chino o de alemán por Skype con un profesor nativo.
Ah, increíble. O conectar, pues mira, ahora que hablas de la videoconferencia, o conectar con el autor de la obra que hemos leído, o poder hacer una clase de intercambio con yo qué sé, pues eso, si estamos en Chile o en Argentina, con una clase en Reino Unido o en Estados Unidos y charlar en otro idioma, o conocer otras culturas, pues claro que sí, o sea que las posibilidades son tan infinitas, el mundo de las apps, el mundo, bueno, ahora empieza a entrar en los centros un concepto que a mí me vuelve loco, que es el mundo maker, ¿no? Todos los espacios maker, que son estos espacios donde hay cortadoras, impresoras 3D, robótica, y el alumno entra, piensa en algo, en un problema al que quiere darle solución, lo programa, lo construye, ¿no? Y tenemos ejemplos, pues no sé, hace poquito salía en prensa de un grupo de alumnos que habían creado una mano biónica para una compañera suya. Bueno, pues todas estas cosas son cosas apasionantes que le dan al alumno ya no una competencia digital, que esta es necesaria, sino una competencia personal y una forma de entender el mundo que a mí me parece que es muy potente.
Pues les invitamos, os invitamos a que imaginéis, a que imaginen todas las posibilidades que la tecnología nos da en el día a día, en casa, en el barrio, en la calle, en la escuela, por supuesto, para educar.